Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenida amiga, bienvenido amigo a este tiempo donde procuramos encontrar las respuestas a las preguntas que tengan sobre la vida cristiana y la Biblia en general.
Es un privilegio para nosotros poder servirles en este aspecto. En el programa de hoy pensaremos qué significa el número 666 en la vida de Salomón. También contestaremos por qué Pablo se pone como uno que esperaba en Cristo cuando en el camino de Samaria lo desconoció.
Estaremos pensando en la oración y sobre el final, Robert, nos ocuparemos de una duda en referencia a la profecía de los 144.000 judíos.
Prepárense entonces para disfrutar este viaje por las respuestas que encontraremos en la misma Biblia, la Palabra de Dios. Luego de esta pausa musical, comenzamos nuestra recorrida. Siga con nosotros.
Que son significativos en la profecía bíblica, por eso nos parece muy interesante la pregunta de esta amiga que nos escribe. Primera Reyes, capítulo 10, versículo 14 dice: el peso del oro que Salomón recibía de renta cada año era de 666 talentos de oro. Como este número está relacionado con el anticristo, pienso que no puede tener ningún sentido positivo en este pasaje. En realidad, ¿qué significa?
Está claro que el número 666, en el primer libro de Reyes, capítulo 10, 14, no está en directa relación con el anticristo. Pero a pesar de esto, ¿no debería ser comprendido simbólicamente como una seria advertencia? Creo que sí. ¿Por qué? Porque es una expresión de la desobediencia frente a la palabra de Dios. Pues en Deuteronomio, capítulo 17, verso 17, leemos entre los preceptos para el rey, donde dice que tampoco acumulará para sí mujeres, no sea que se desvíe su corazón, tampoco acumulará para sí mucha plata y oro. El rey Salomón, cuyo esplendor y sabiduría se conocían hasta mucho más allá de las fronteras del país, tenía muchísimas mujeres. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas otras mujeres extranjeras: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de los pueblos de los cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os unáis a ellos, ni ellos se unan a vosotros, no sea que hagan desviar vuestros corazones tras sus dioses. A esto Salomón se apegó con amor. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres hicieron que se desviara su corazón. Ya tan solo el hecho de tener que procurar alimentación, vestimenta, alojamiento conforme a su posición social para estas 1000 mujeres presuponía una enorme cantidad de bienes materiales, aunque el nivel de vida de aquel entonces no se pueda comparar al actual. Pero la tragedia de la vida de Salomón consiste justamente en que estas muchas mujeres alejaban su corazón de Dios y lo atraían hacia dioses ajenos. Las consecuencias fueron desoladoras. Entonces el Señor dijo a Salomón: «Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, ciertamente arrancaré de ti el reino, y lo entregaré a un servidor tuyo». Por favor, siga leyendo todo el capítulo 11 del libro de Primera Reyes. Ahora, saltemos al Nuevo Testamento. Allí no dice en ningún lugar que los creyentes no deben ser ricos, pero sí exhorta enfáticamente que no se apegue el corazón a las riquezas. Así, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo del apóstol Pablo, en el capítulo 6, dice que a los ricos de la edad presente manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, quien nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y dispuestos a compartir, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, para que echen mano de la vida verdadera. Y el Señor Jesús mismo dijo a sus discípulos en Marcos, capítulo 10, verso 24: «Hijos, cuán difícilmente le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. que los hijos de Dios a quienes se les hayan confiado bienes materiales no dañen su alma, como lo hizo Salomón.
Cuanto más conocemos las Sagradas Escrituras, más conocemos de los propósitos de Dios y cómo los lleva adelante. También podemos relacionar distintos pasajes y en algunas ocasiones encontrarnos con algunas dudas, como este amigo que nos comenta. No comprendo cómo Pablo puede decir en Efesios 1:12, «Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo». Pues él había rechazado a Cristo, de otra manera, el Señor, cuando se le apareció en el camino a Damasco, no le hubiera dicho, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?».
Cristo quiere decir ungido. Es la forma griega de Mesías en hebreo. Este versículo dice, pues, «nosotros que primero hemos esperado en el Mesías». Durante siglos, Dios el Señor dio a su pueblo Israel numerosas promesas del futuro Mesías. Por nombrar tan solo algunas, podemos citar en Génesis, en el capítulo 49, verso 10, donde revela que él saldrá de la tribu de Judá. El cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad de entre sus pies, hasta que venga Silo, y le obedecerán los pueblos. Números 24:17 testifica de él como la estrella de Jacob. Dice, una estrella saldrá de Jacob, se levantará un cetro de Israel. Daniel 9:25 y 26 habla también claramente del ungido o Mesías. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. En Malaquías 5:2 se predice su nacimiento en Belén. Pero tú, oh Belén, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo, desde los días de la eternidad. Isaías 53 describe de manera conmovedora el sufrimiento y la muerte y de esa forma la obra de salvación del Mesías. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. El Salmo 2 muestra el reino del ungido, del Hijo de Dios. Por favor, lea todo el Salmo en su Biblia. También el capítulo 53 del profeta Isaías, que ya hemos citado. Además, el Salmo 110, que lo da a conocer como el eterno Rey y Sacerdote. El apóstol Pablo, y como él muchos otros, creía en estas promesas del Antiguo Testamento. Como judío temeroso de Dios estaba esperando al Mesías de Israel, pero cuando fue confrontado con él y su mensaje no lo reconoció. ¿Por qué no le reconoció? Porque lo esperaba en forma de rey y no en forma de siervo. Simeón y Ana son probablemente los representantes más conocidos de los creyentes que esperan de manera correcta a Cristo, el Mesías. De Simeón leemos en Lucas, capítulo 2, verso 25, y este hombre, dice, era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Inspirado por este Espíritu Santo, tomó al niño Jesús en sus brazos y alabó a Dios diciendo, «Ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel». El versículo 38 dice de Ana, «En la misma hora acudió al templo, y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén». Estemos alertas, muy alertas, para que no nos hagamos ninguna imagen propia y por ende falsa de Jesucristo y, como consecuencia de esto, lleguemos al extremo de estar luchando contra Él. Thank you.
Antes, en este programa, pensábamos en el número 666. Ahora es el turno para un número mayor en la pregunta de este amigo que nos escribe. Apocalipsis 7 menciona los 144.000 que serán sellados durante la gran tribulación e indica de cuáles tribus de Israel es su origen. Pero, ¿serán verdaderamente judíos que vivirán entonces aquí en la tierra? ¿Cómo hay que entender en este contexto el pasaje que dice que no es judío quien lo es exteriormente, sino quien lo es en su corazón?
Sin duda alguna, los 144.000 en Apocalipsis 7 y 14 son israelíes, pues por ejemplo el versículo 4 de Apocalipsis 7 dice expresamente: «Oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel». Para que realmente no sea posible interpretarlo mal, se enumeran incluso por nombre las tribus de Israel en los versículos subsiguientes. La formulación de todas las tribus muestra que se trata de 144.000 elegidos de las diferentes tribus. Son siervos de nuestro Dios. Es decir, son israelíes que se convertirán durante la gran tribulación. Esto se desprende también del capítulo 14, versículo 1 del libro de Apocalipsis, que describe cómo Juan los ve más tarde reunidos alrededor del Cordero de Dios. Dice: «Y miré, y aquí el Cordero de pie sobre el monte Sion, y con él estaban los 144.000 que tenían su nombre, y el nombre de su Padre escrito en sus frentes». El sellado de los 144.000 hace que durante el dominio anticristiano no puedan ser tocados, es decir, no se los pueda matar. Son, pues, hombres de carne y hueso. Los hombres de las otras naciones tendrán que dejar sus vidas si llegan a la fe en Jesucristo durante el reino anticristiano y se niegan por esta causa a aceptar la señal de la bestia. Por el contrario, no se les podrá hacer ningún daño a los 144.000 durante la cruel dictadura anticristiana. En Romanos, en el capítulo 2, verso 28 y 29, no se desvirtúa lo que acabamos de decir, pues este capítulo trata de algo completamente diferente. Dice: «También los judíos son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios». Pues, tanto para los judíos como para los cristianos, lo que tiene validez no es la apariencia exterior, sino lo que uno es interiormente. Seguramente no erramos si sacamos la conclusión de que los 144.000 elegidos corresponderán a la descripción de Romanos 2.29. Dice: «Sino más bien, es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios».
Qué buen programa el que tuvimos hoy. Espero que todos nosotros seamos capaces de esperar al Señor Jesús sin ninguna imagen errónea en nuestra mente. Que Él nos libre de estar oponiéndonos a su voluntad.
Creo que la respuesta sobre la oración fue un verdadero desafío para todos nosotros. Que nunca perdamos de vista que nuestro Dios es fiel y Él prometió responder.
Agradecemos al Señor Jesús por todo lo que Él hizo, hace y hará por cada uno de nosotros. Y le agradecemos a usted por la posibilidad de ser parte de su vida a través de estos programas de preguntas y respuestas.
Claro que sí, Natalia. Esperamos sus preguntas e inquietudes, las que nos comprometemos a contestar a la brevedad y eventualmente a través de este programa. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera Llamada de Medianoche. Casilla de correo 6557. Correo Central Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente en nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de preguntas y respuestas. Dios les bendiga.